Llevo trabajando la sanación y la terapia hace ya muchos años y he descubierto que a veces es importante la capacidad que uno tenga, la sensibilidad, pero también el conocimiento. El conocimiento nos puede ayudar bastante y no tenemos que menospreciarlo. No el conocimiento de técnica, sino también el espiritual, el energético, sobre la salud, sobre las mismas personas, sobre la vida. Y cuando estamos trabajando sobre algo que afecta tan directamente a las personas, necesitamos una excelencia en nuestro trabajo. Una excelencia que va a ser muy difícil que las otras personas lo puedan entender o interpretar. Pero igual que cuando nosotros vamos al médico, buscamos esa excelencia en su profesionalidad y en su diagnóstico y en su trabajo, lo mismo cuando una persona llega a nosotros. Pero nosotros estamos hablando de la sanación desde un lugar muy ambiguo, etéreo, sutil. Es bastante difícil comprobar qué está bien y qué está mal. Es bastante confuso. Por más que hagamos un esfuerzo por intentar darle un sentido, muchas de las cosas que hacemos son más intuitivas que concretas. Entonces, es difícil que podamos comprender qué significaría esa excelencia, qué tenemos que hacer y qué no, cuando estamos saliendo de nuestro lugar. Es bastante complicado y puede incluso parecer contradictorio. Muchos pueblos, muchas ciudades, muchos lugares tienen una mirada muy negativa hacia la terapia alternativa y esta va a crecer. Entonces, entrar en este mundo durante un tiempo ha podido parecer a mucha gente un oportunismo económico, un oportunismo de vida, pero ahora mismo no. Ahora mismo entras en un campo peligroso, delicado, mal visto socialmente, sanitariamente, muy, muy mal visto, donde solamente por trabajar en ese campo puedes ser juzgado por otras personas. Y puede ser muy mal interpretado. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Y que toda la información esté en internet y en las redes también es un peligro. Porque hasta ahora sí la historia avalaba que las terapias y el trabajo alternativo, espiritual, energético, existe desde hace siglos. Y tiene un sentido, tiene una razón de ser. Hasta ahora había pruebas de ello, pero ahora como está toda la información en discos duros y los libros han desaparecido casi, pueden cambiar, borrar cualquier aspecto de la historia y decir, no, esto es mentira. Entonces, cuando comenzó Internet era muy interesante. Cuando empezábamos a publicar las cosas. Recuerdo hace 25 años que abrí la primera web que tenía y con los mensajes que recibía, con información que tenía, igual que la mía, había un montón de webs y de sitios y podías encontrar muchos detalles de viajes astrales y de planos sutiles y experiencias reales, pero ahora no, ahora los buscadores están capados. Entonces, la información que vas a encontrar está filtrada por una IA. Y esa información no va a decir del todo la verdad, no va a contar una vivencia real, va a censurar una parte de esa información porque estás entrando dentro de un campo mal visto, que se pone en duda, que se considera que no es bueno. Y que dentro de poco solo será como un adorno. Eso es lo que buscan, como una tontería para quedar bien. Igual que la cultura hippie, que en su momento tenía un movimiento de amor y de libertad y ahora solamente es ropa bonita. Pues algo parecido. Algo parecido nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando con las terapias alternativas. Da lo mismo toda investigación y todo trabajo. Enseguida se echa por tierra. Hay denuncias, hay conflictos. Y entonces, ¿qué significa esto de cara a las personas que trabajamos la sanación? Necesitamos tener una información correcta, discernir entre esa información correcta y otras. Aprender a encontrar el origen del trabajo que hacemos, tener conciencia de qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, qué resultados tiene, qué puedo hacer y qué no. Y ser lo más prácticos con lo que hagamos, lo más prácticos posibles, lo más transparentes, sinceros. Puede ser que hasta ahora esté bien decir, hago esto así porque siento que es de esta manera. Pero ahora tienes que decir, ¿por qué lo sientes? ¿Desde dónde lo sientes? ¿Qué significa realmente eso? Y intentar quitar toda subjetividad. Entonces, parte de estos módulos es para ello. No es solamente para trabajar y profundizar dentro de la sanación y del Reiki, sino también tener un conocimiento un poquito más sólido. Y para tener ese conocimiento más sólido, sí que vendría bien una serie de prácticas, más allá de las prácticas de sanación, unas prácticas que vosotros hagáis con la intuición, donde veáis diferentes objetos y sintáis, a ver, ¿qué objeto es este? ¿Qué me produce? ¿Qué colores tiene esto? ¿Cómo diferencio si un alimento está envenenado o si no? Con mi propio cuerpo, sin probarlo, claro. Con un péndulo, con las manos. Si le hago imposición de manos a un alimento o a otro, ¿cuánto tiempo durará? Tomo una planta y a esa planta le voy a poner Reiki y a otra planta no le voy a dar Reiki. ¿Qué resultados tengo? Y vamos a ver, incluso con la ropa. Si yo tengo dos calcetines, uno de ellos le hago Reiki y al otro no. Y entonces pongo una marquita para saber a cuál. Y después de un par de sesiones, tres sesiones, veo el resultado, si uno se agrieta, si se pierde la lavadora. ¿Qué ocurre? Pero necesitamos medir de alguna manera qué es lo que estamos haciendo y qué resultados tiene. Necesitamos también escuchar ese feedback de las personas que están con nosotros y que vienen con nosotros. A veces ese feedback no es real, no es realista. Otras sí, otras nos pueden dar claves perfectas de qué necesitamos mejorar. A mí me encanta. Cuando acabo sesiones, muchos de vosotros me habéis escuchado. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que cambiar? Y lo hago casi siempre después de una formación, me encanta hacerlo. Y ese feedback no tiene por qué ser objetivo, pero me sirve muchísimo para poder aprender de mí y hacer una mirada hacia mí. Y este es un momento importante para hacerlo, porque la salud se ha convertido en uno de los negocios más rentables que hay. No es por otra cosa, es porque se ha convertido en un negocio. La salud, también la de la seguridad social, aunque la tengamos gratuita, aunque vayamos al médico gratis, es un negocio. Y entonces estamos jugando con el dolor de las personas. La medicina juega con el dolor de las personas, necesita el dolor de las personas. El negocio del mundo que más vende, que es la farmacia, necesita que la gente esté enferma. Y juega con el dolor de las personas. Y a ti te duele algo en tu vida y vas buscando una solución y necesitas que la persona que te vaya a ayudar sea muy práctica, muy directa, de si puede ayudarte o si no, de si va a jugar contigo o no, de si solo va a probar. Que necesitas que seas sincera y que no te utilice. Y necesitas también que te diga cuánto tiempo va a tardar. Si tú llamas a un electricista y le dices necesito arreglar esto, te gustaría que te dijese para mañana lo tienes o pasado mañana. O si no lo puedo arreglar en 2 días, llama a otro. Pero en las terapias hay gente que piensa esto ya es para toda la vida. Y vas a un terapeuta toda la vida, eso no tiene sentido. Algo va mal ahí. Algo no funciona porque la persona necesita solucionar lo que tiene, el problema que tiene, y necesita saber si tú te puedes hacer cargo de ello, responsabilizarte de alguna manera con tu trabajo, no con su dolor, y decirte, pues te puedo ayudar hasta aquí. O te puedo ayudar dándote estas claves. O acompañándote, lo que sea. Y para eso un cuaderno de prácticas es muy bueno. Y jugar, pues no sé, unos minutos cada día a ver el propio aura, a sentir los chakras, a sentir los campos etéricos tuyos o de otros objetos. Notar la diferencia entre un agua mineral, un agua cargada. Trabajar la intuición y la visión de una manera muy, muy práctica. Cosas que hago, pues, por ejemplo, busco con un péndulo un objeto escondido en la habitación o en la casa. O miro a ver en qué ciudad va a llover sobre un mapa, pongo la mano, paso la mano y voy buscando qué lugar está más en peligro, qué lugar tiene más energía. Este es con el que más jugué más tiempo, junto los dedos y los voy separando poquito a poco y según los vas separando vas viendo un hilito de energía y juegas a mover ese hilito de energía y a ver una aureola que rodea las manos y por las noches juegas un poquito a desarrollar esa visión y dibujas, en tu cuaderno dibujas qué es lo que has visto y qué no, qué colores has visto y qué no. Y intentas relacionar un dolor con una persona, con un color, con una textura. Y así trabajas esa intuición. Y también una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue una tabla de un calendario anual. Y ahí aparecían las lunas, los solsticios, mis propios biorritmos que con numerología se pueden sacar y entonces iba viendo qué días tenía más visión, más percepción, qué días tenía menos, qué días estaba más sensible, cuando los sueños eran más lúcidos y más claros. ¿Sirve este trabajo para luego releerlo y tener un autoexamen? Pues no del todo, pero sirve para que tengas la práctica. Al menos para que tengas la práctica de que lo vayas haciendo y vas viéndote cada día cómo es tu intuición. Y bueno, pues son pequeñitas cosas, pequeñas cosas. Puedes agarrar un libro e intentas leer el libro sin abrirlo. Y a veces sentirás la información del libro, otras veces si está bien escrito, por quién está escrito. Cómo se sentía la persona que lo escribió, depende de la visión de cada uno, cómo se centre. Para mí es más fácil intuir o ver cómo se sentía la persona cuando lo escribió, si lo escribió de golpe o la ayudaron. Todas esas cosas, si hizo bloques del mismo libro, si copió parte del libro. Todo eso yo me conecto con el libro y me es más fácil conectar con el autor. Y hay libros que intentas conectar con ellos y extraer la información y ves que no puedes, por más que quieres no puedes y te das cuenta de que esos libros son demasiado avanzados para ti. Y lo haces con todos los libros, no solamente con libros que sean interesantes, también con libros de cocina, con las páginas amarillas que ya no existe, con dibujos, con... tengo aquí un mala, con malas, con objetos... Y vas sintiéndolos. Lo mismo la comida, antes de comerla, sientes esa comida. Sientes esa comida y la puedes enviar energía a Reiki, pero primero sientes la comida y sientes lo que ocurre en esa comida, si esa comida va a formar parte de tu cuerpo. Entonces vas desarrollando esa intuición y esa sensación de claridad, de honestidad contigo. Y puedes de entrada decir, bueno, voy a hacer eso y no va a haber ningún resultado. Si ese es tu pensamiento, mal vas. Porque si ese es tu pensamiento, el día que vas a tocar a una persona, ¿cómo sabes cómo está esa persona? Esto que estoy diciendo es algo obvio. Agarras un mal a un collar y solamente sientes ese collar. ¿Qué es? ¿Qué textura te da? ¿Qué sensación te da? Si es cercano, si no. Es sencillo, lo mismo una persona. Tienes una persona delante y ¿qué intuyes? ¿Qué sientes? ¿Qué percibes? Y es un trabajo que os puede ayudar en la vida a tener una guía para veros a vosotros mismos y saber en qué punto estáis. Es muy sencillo caer en la trampa de la vulgaridad en todo tipo de trabajos, en todo tipo de cosas. Soy la primera que peco en ello y digo, bueno, si funciona, ya está. Si funciona, no busco, muchas veces no busco esa excelencia en muchas cosas de mi vida, desde cocinar, arreglarme el pelo, en la vida, en la comunicación. No suelo tender a buscar esa excelencia, entonces lo normalizo y lo único es revisar si da un buen resultado y funciona, ¿para qué más? Entonces, si ese es tu caso, igual que me puede pasar a mí o a cualquiera, no te quedes ahí atascado y busca perfeccionarte en diferentes áreas, perfeccionarte, conocer y adaptarte y cambiar cada día, porque la salud, la energía es un tema muy, muy delicado, ya que las personas todas necesitamos esa seguridad y tranquilidad, sobre todo cuando estamos mal, esa seguridad de que quien está a nuestro lado sabe de qué está hablando y nos va a decir la verdad. Es importante. La sanación no es curación. La sanación es una forma de reequilibrar el cuerpo y regresar a un origen de perfección, un origen de equilibrio. Que a veces ese origen no es perfecto. Puede ser que la persona de origen tenga un desequilibrio. Entonces, cuando la regresas a su equilibrio, la regresas a su desequilibrio natural. Entonces, la sanación lleva las cosas al equilibrio con el que tienen que estar. Esto se nota mucho en los endodoncistas con los aparatos de dientes que colocan los dientes. Los dientes tienen relación con todos los huesos del cuerpo, con la espalda, con la manera de caminar, con la manera de masticar. Entonces, cuando están torcidos los dientes, están mostrando un desequilibrio que está en el resto del cuerpo. ¿Qué es lo que hace el dentista? Te coloca todos los dientes rectos. Pero los dientes están rectos, pero no deberían estar rectos. Ese no es su equilibrio natural. Su equilibrio natural es en concordancia con el resto del cuerpo. Y si el resto del cuerpo está torcido, los dientes tienen que estar torcidos. Entonces, si le haces cráneo sacral a una persona que tiene la espalda torcida, puede ser que los dientes se le vuelvan a torcer. Así que la persona que tiene dolores de espalda y ha usado un aparato bucal durante años, cuando va al masajista a colocarse la espalda y a quitarse, a aliviarse el dolor, el cuerpo va a su origen, a su desequilibrio. Y ese desequilibrio es sano. Y vuelve al dentista y el dentista no entiende por qué los dientes se han vuelto a torcer. Pero se tienen que volver a torcer, ese es el desequilibrio. Y bueno, a lo mejor no lo habéis entendido por ahí, Pero nuestro cuerpo tiene todo entero un equilibrio desde el nacimiento que nos lleva a tener una constitución más delgada, más ancha, más lenta, más rápida. Nos lleva a una tendencia que no es perfecta 100%. No es perfecta porque si fuese perfecta seríamos todos iguales y seríamos clones. Y esas pequeñas imperfecciones con las que has nacido, que puede ser que seas más lento o tengas una constitución muy rápida y tu mente esté en mil cosas y tu cuerpo como si fueras fuego, o puede ser que seas más aire y con una paz y tranquilidad muy mental. Entonces el cuerpo va a mostrar ese desequilibrio y va a ser más ancho, más lento, te va a costar más madrugar, o va a ser muy agitado y vas a ser una persona que madrugue mucho y que tu cuerpo sea muy delgado. O puede ser que seas una persona con más equilibrio mental y físico. Y cuando haces una sanación, una terapia, cuando tu cuerpo sana, vas a ir a ese desequilibrio con el que naciste. Y si ese desequilibrio es ser más ancho, o más agitado, más nervioso, pues vas a ir a ello. Y bueno, pues la sanación es regresar a ese equilibrio con el que naciste. Una vez que has regresado a ese equilibrio con el que naciste, entonces sí puedes variarlo. Pero la sanación te lleva a tu línea de vida. En una sanación, los conflictos se van a resolver. Y van a resolverse con todas las manifestaciones. Una sanación va a lograr que aquel nudo que tenga se disuelva y que la energía pueda fluir bien. No tiene por qué curar la enfermedad, pero sí va a curar el conflicto. Me contaba un médico que trabajó muchos años con un sanador y ellos habían tenido un caso muy interesante de un hombre que le habían hecho sanación y un tumor había desaparecido. Y lo veían, había desaparecido. El tumor ya no estaba. Además era un tumor visible y había desaparecido. Pero en la radiografía seguía apareciendo. No había desaparecido. ¿Qué es lo que ocurre? Tú haces la sanación a un nivel energético, el conflicto, el dolor desaparece y se abre un camino para esa sanación. Pero ese conflicto, ese dolor o ese desequilibrio sigue manifiesto de una forma u otra. Y aquí hay dos formas de energía que se utilizan y sobre las que vamos a trabajar, que las voy a explicar con el bolígrafo, que pesa menos. Tengo un bolígrafo en físico y un bolígrafo en energía. Un canal mío energético y un lado de mi cerebro, al respirar, voy a sentir uno de esos. Ahora estoy tapándome el agujero izquierdo de la nariz y respirando solo por el agujero derecho de la nariz. Y tengo el bolígrafo en mi mano izquierda. Es más práctico hacerlo con la mano derecha, pero al sentirlo, estoy sintiendo el bolígrafo material. Cada casi 10 minutos estoy en un lado de mi cerebro, estoy en un lado de mi energía, en un prana, ahora mismo en un prana positivo. Entonces estoy sintiendo la parte material. Y si yo respiro con el otro agujero de la nariz, se altera el ritmo y la sensación del prana que estoy percibiendo. Voy a percibir desde el otro lado del cerebro, voy a percibir desde un prana negativo, un prana yin, Y ya no estoy sintiendo el bolígrafo material, sino el bolígrafo energético. Entonces, si yo rompo el bolígrafo material, el bolígrafo energético sigue ahí. Ese no se va a ir. Si este bolígrafo lo he tenido durante meses en esta mesa, cuando mi cerebro está en el lado intuitivo y siento la mesa, aunque el bolígrafo material ya no esté en la mesa, yo lo voy a sentir y lo voy a ver. Porque el bolígrafo energético sí está en la mesa. Dicho de otra forma, puedes sentir e intuir cosas en una persona que todavía no están ahí o que no estuvieron en el pasado, pero ya no están. Siguen estando en esa persona. Cuando tienes un lado, cuando estás en un lado de tu vibración o de tu energía, estás sintiendo un tipo de energía distinta que tiene más que ver con esa energía, con esa memoria. Una de esas formas son los tatuajes. Y si tenéis familiares o amistades con tatuajes, podéis apuntarlos en vuestro cuaderno. Si estamos en el lado material, en un yin positivo, en un prana positivo, o sea, en un pranayan, y estamos sintiendo un tatuaje, vamos a ver la forma del tatuaje física, la localización y lo que le genera a la persona, porque quieras que no, la han punzado sobre puntos de acupuntura determinados. Pero si estás en un pranayin, si estás en otra vibración de energía, percibiendo otra vibración de energía, vas a sentir la memoria energética que está en ese lado del cuerpo, que pudo ser un accidente, una amputación, que se quemó en esa zona. O sea, la memoria que la persona sintió y mantuvo de otras vidas o de esta misma vida que le llevó a elegir ese lugar para poner el tatuaje. Incluso el dibujo del tatuaje tiene relación con esa energía. La persona ha puesto un tatuaje. Aunque se quite el tatuaje, esa memoria no se va a ir. No se va a ir la memoria del tatuaje y no se va a ir la memoria que generó que eligiese ese lugar para el tatuaje. Igual que el bolígrafo. Puedes desarmar el bolígrafo. Y es muy fácil desarmarlo. Es muy fácil quitar sus partes y deshacerlo y el bolígrafo ya no existe. Pero el bolígrafo energético sigue ahí. No se va a deshacer. El trabajo de sanación energética trabaja sobre ese bolígrafo energético. Tenemos varios tipos de sanación y la primera sería una sanación consciente, donde ves el desequilibrio y lo iluminas, le das luz, tomas conciencia de ese desequilibrio. Y ese desequilibrio va a ser como parte de un gran fractal inmenso. En ese fractal, el mismo conflicto o el mismo dolor se va a manifestar de los 0 a 12 años, de los 0 a 7 años, dentro del vientre materno, en los padres, en los ancestros, en sus vidas pasadas. Y la persona tiene un conflicto que puede ser simplemente un dolor en una rodilla o en un pie. Entonces, si miras conscientemente ese dolor y lo iluminas totalmente, ese dolor te va a hablar y te va a mostrar que tiene una manifestación hasta los 12 años, otra manifestación hasta los 7, otra manifestación dentro del vientre materno, otra manifestación en sus padres y ancestros y otra en sus vidas pasadas. Cada poco tiempo la mente va a pasar por una fase similar en la que tuvo aquel conflicto y lo va a recrear. Una persona tiene sobrepeso y en su sobrepeso tiene 21 kilos de más. Entonces analizas y miras qué le ocurrió a esa persona a los 21 años. ¿Qué le ocurrió a su madre a los 21 años? ¿Qué le ocurrió a sus abuelos a los 21 años? ¿Qué pasó a los 21 semanas de gestación o 21 días? Y ese número, esa matemática, también la persona cada cierto tiempo llegará a una vibración mental y volverá a recrear. Y lo puede recrear no solo por números, también por palabras, por nombres, por vibración. Hay algo en tu fractal que está incómodo, que está mal. Como he dicho antes, la rodilla, un sobrepeso, un dolor, lo que sea, hay algo que vibra mal. Entonces vas a reconectar con cosas una y otra vez con esa misma vibración, cada cierto tiempo. ¿Por qué cada cierto tiempo? Porque la mente es una onda, a veces está muy lúcida, muy despierta, otras veces está muy dormida. Vas a conectar con esa misma onda en el momento que estés exactamente igual que cuando lo viviste. A los 2 años te tropiezas y te caes y te haces 3 puntos en la ceja. Entonces, para ver ese conflicto, tienes que recuperar ese estado mental exacto. Tu cerebro tiene que estar en esa misma onda. Esa misma onda la vas a conseguir con regresiones. Pero de manera natural, cada cierto tiempo tu cerebro va a llegar a esa onda. Se van a recrear unas situaciones similares y vas a volver a vivir esa misma sensación. O la vas a encontrar en tu entorno, como un fractal. Como una pieza rota que una y otra vez busca cómo encajar con su alrededor. En la sanación consciente vas a llegar a la raíz del problema, comprendiendo todos los entramados de ese cuerpo del dolor con todo lo que lo afecta a su alrededor, con tus familiares, tu vida, tu trabajo. La sanación consciente nosotros no la guiamos, la vive la misma persona que está recibiendo sanación de nosotros, dependiendo de lo que quiera implicarse en ella. Ya os adelanto que la mayor parte de la gente no vive esa sanación consciente hasta que no fallece. Pero normalmente en la camilla, en la terapia, cuando les estás haciendo la numerología, la carta astral o la sanación que hagáis, la persona ya está realizando esa sanación consciente sin darse cuenta poco a poco. Y viendo todos esos fractales y esas conexiones. Y comprendiendo cómo revive una y otra vez ese mismo dolor y ese cuerpo del dolor, cómo se entrelaza con todas sus cosas, con todo en la vida. También está la sanación tántrica, la transformación. Es la que suelo utilizar más. Abrazas el cuerpo del dolor desde un espacio de plena conciencia y de compasión. En la primera visualización tenemos un plato de comida y vamos a intentar verlo conscientemente. ¿Qué comida es? ¿Cómo me afecta? ¿Por qué he elegido esa comida? Y vas a la tienda y antes de comprar la fruta vas mirando una manzana tras manzana, cuál tiene la vibración, qué vibración tienen, y eres consciente de esa energía. En la sanación tántrica abrazas y transformas esa energía. Sientes como todo lo que te toca te transforma. Ahora mismo hace calor y sientes como el calor te transforma y te cambia. Como mi voz te transforma y te cambia. Cada cosa que surge en tu vida te transforma y te cambia. Entonces, con una conciencia plena y con amor, vas transformando ese dolor en sabiduría, en unión, en gozo, en felicidad. No quitas el dolor, sino que lo transformas y permitas que ese dolor te transforme a ti. En esta forma de sanación no importa tanto cuál es el origen, es igual, es un fractal. harías como un oponopono, agradeces a las personas de tu vida que te han enseñado ese dolor, que te lo han entregado para enseñarte a amar y abrir tu corazón. Casi tienes que decir, dolor, bendito seas por estar en mi vida y ayudarme a crecer y a ser lo que soy. Esa sería la forma. En la sanación tántrica tu objetivo no es sanar y que desaparezca el dolor. Tu objetivo es crecer en sabiduría, en felicidad, en dicha. Y si el dolor te ayuda a ello, pues te ayuda. Pero el dolor no va a ser un obstáculo. En la sanación consciente el símbolo es la luz, las manos con luz, el Cristo que ilumina todo, la vela. En la sanación por transformación o la sanación tántrica el símbolo es un pavo real, porque se dice que el pavo real cuando se envenena sus plumas se ponen más bellas y se vuelven más bellas. Entonces el veneno no te debilita, sino que te embellece y saca lo mejor de ti. Y hay otro tipo de sanación que es la sanación yógica, la sanación de los yogas, de los yogis, que es sanación por eliminación. Reconocen el conflicto, el dolor y dejan de alimentarlo. Dejan de alimentar el desequilibrio. Todas las demás partes actúan creciendo gracias a que has dejado de alimentar el conflicto. No le das fuerza, no lo miras, lo apartas. La sanación yógica a algunas personas es la más adecuada. Estás hablándoles de su dolor y te das cuenta de que se ponen peor. No mejoran, empeoran. No tienen fuerza para enfrentarse a ese conflicto o no quieren. Entonces les ayudas a que se enfrenten desde un lugar más práctico, con ejercicio, con alimentación, cambiando ciertos hábitos de su vida, pero que no piensen en el conflicto porque el conflicto les duele demasiado. No son capaces de enfrentarse a él. No pueden. Entonces, no es que quites ese conflicto. Deja de estar en un lugar tan incómodo. Le enseñas a la persona a caminar por su vida sin que ese dolor le pese tanto. Y al cambiar sus hábitos, al recuperar la armonía, poco a poco pues recupera su salud. ¿Cómo practicamos la sanación consciente? Todas las partes de nuestro cuerpo, todas las células, los huesos, todo tiene inteligencia y vida propia. Existe una conciencia en cada parte de nosotros, una memoria. Entonces, en vez de solo mirar una pequeña parte, como es el dolor, miramos ese todo, comprendiendo que es inteligencia. Y miramos ese dolor como parte de un todo. Comprendiendo que ese dolor algo tiene que decir, algo tiene que señalar. Entonces, vas a un lugar de conciencia plena y desde ese lugar sostienes el dolor. Puede que te imagines en mitad del cosmos o en mitad de la nada o rodeado de luz. Te imaginas que estás en el espacio de plena conciencia, la máxima luz que puedas en ti, la máxima vibración que puedas en ti, y sostienes el dolor ahí. Lo sujetas durante 5, 10 minutos, Poca gente puede más de 10 minutos. Y sostienes el dolor en ese estado de plena conciencia. Cuando lo haces, el mismo cuerpo de dolor y el mismo cuerpo va a ese estado de plena conciencia. Y se equilibra solo. Es como escuchar a una persona. La escuchas y ella sola te dice todo. Cuando notas que ese cuerpo ya se ha equilibrado, primero bajas la vibración de la otra persona hasta un equilibrio natural, hasta su estado natural, y luego bajas tu propio equilibrio. Y si lo necesitas, reequilibras todos los chakras y los cuerpos sutiles con imposición de manos. Vas al punto donde tu mirada es más limpia, más pura, más clara. Desde ahí miras a la otra persona. O miras su dolor. O miras solamente su cabeza, sus huesos, su rodilla. Y lo miras como si estuvieras mirando un ser igual que tú. Y sostienes la mirada de contemplación de ese lugar, de ese dolor, de esa parte. O de ese todo. Y mantienes esa mirada 5 minutos, los que hagan falta. Cuando sientas que todo se ha colocado, bajas a la persona y luego bajas tú. Si sientes que la energía de la otra persona se ha alterado mucho, equilibras toda esa energía y sus cuerpos sutiles con la imposición de manos. La escucha del dolor. Otra meditación para hacer la sanación, este tipo de sanación. Está muy bien, sobre todo cuando has conseguido diferenciar tus estados mentales. Vas a un espacio de quietud mental y de escucha. Para muchos sanadores es mejor hacerlo a solas. Y desde ese espacio acoges el cuerpo de dolor. Invitas a la persona o solo a su dolor o invitas a tu propio dolor. Y lo escuchas. Sin ningún juicio, sin ningún pensamiento, lo observas. Sería lo mismo que si abres una habitación y descubres qué hay en esa habitación. No buscas sorprenderte, ni maravillarte, ni asustarte. No pones emoción, solamente observas. Esto es importante, lo de solo observas, porque nuestra mente humana se condiciona. Entonces a veces una persona puede ir a ti y decirte, buf, estoy fatal, y ya estás condicionado pensando que lo que te vas a encontrar es horrible. Y hay muchos diagnósticos muy erróneos en ese aspecto, porque el terapeuta está condicionado a la hora de mirar. Te puedes encontrar con una persona que enferma solamente porque otro familiar ha enfermado y por celos o por querer la misma atención, enferma. Y su enfermedad no es grave. Y los médicos le dicen que su enfermedad no es grave. Entonces va un terapeuta y a otro esperando que le digan, buf, lo que tienes es muy grave y no tiene nada. Si te condiciona, cómo se queja, cómo te habla, tu mirada estará condicionada. Entonces vas a ese lugar de quietud mental, de conciencia plena e invitas al dolor. Y dejas que el dolor se exprese. Y mantienes un estado de conciencia plena, sin juicios, sin ningún condicionamiento, observando qué ocurre con ese dolor. Cuando el cuerpo de dolor se manifiesta, comienza una serie de cambios en el cuerpo. Se notan tensiones, distensiones. Se nota movimiento. Como cuando trabajas en la fascia de la persona. Trabajas en la fascia y a veces solamente poniendo la mano hace todo el cuerpo clock y se coloca solo. No te alegres, ni te quejes, ni te asustes. No condiciones el espacio con tu emoción ni con tu mente. Se trata de apartar pensamientos, juicios y mantener una mirada consciente plena. Y sigues haciendo eso y mantienes esa mirada hasta que haya una manifestación concreta, hasta que el mismo cuerpo de dolor se haya disuelto y ya no puedas verlo. O lo invoques y no haya nada. O lo que llames sea totalmente luminoso. Si siempre que llamas aparece algo malo, tienes que tener cuidado. Estás dando por sentado que el mundo es malo, es oscuro, es negativo. Entonces vamos a ir ahora a esa transformación por el dolor. Una sanación por transformación sería dejar el dolor en manos de Dios o de la Madre Divina. Cuando los reikistas no son tan buenos con el reiki, es lo que hacen. Invocan a los ángeles, a los maestros y dejan que ellos se encarguen, que Dios se encargue. Es cierto que reiki es unir la energía de Dios con la energía vital. Entonces se puede interpretar como que Dios se encarga. Pero Dios no es un alguien. Bueno, este tipo de sanación lo que haces es invocar a la inteligencia del universo y que esa inteligencia lo sane todo. Lo abrace con su dolor. Tienes un amigo, estás en el parque de columpios, un niño se cae y se hace daño y lo llevas con su mamá para que su mamá lo abrace. Y estás a su lado mientras su mamá lo abraza para que se tranquilice. Pues esto es esta sanación. Puedes sostenerlo en una madre divina inmensa y la madre divina acoge ese dolor. Haces lo mismo que has hecho hasta ahora, pero en vez de ser tú quien mira y observa, es la madre divina, el padre divino, la divinidad, quien abraza y sostiene con todo su amor. Fijaros que en esa primera parte, en esas meditaciones primeras, no poníamos sentimiento, solo poníamos mente y consciencia. En esta segunda parte, en la transformación, ponemos amor. El sentimiento es esencial. Tiene que haber amor. Tiene que haber amor y conciencia. Entonces, acoges ese dolor con el amor de la Madre Divina, con el amor de Dios, ya sea que actúe a través de tu corazón, a través de los ángeles, o sea que actúe directamente. También abrazas el dolor de la otra persona, lo abrazas tú con todo tu amor y tomas conciencia cómo abrazas ese dolor. Ya lo hemos hecho otras veces, así que no lo explicaré. En la sanación energética tenemos la esencia divina. Claro, estamos al otro lado, estamos al lado de la materia. Pero vamos a ir al otro extremo y en el otro extremo está la luz que quiere ser esto. La luz que quiere ser materia o que quiere existir. Porque ahora mismo estamos en la parte terrenal que queremos ser luz, ¿no? Ahora somos la parte más vasta y más bruta y queremos ser luz. Pero en el otro extremo de la vibración o de la frecuencia está la luz divina que quiere ser esto, Y la luz divina se manifiesta hasta llegar a nosotros en forma de mandala maravilloso. Y la luz divina es luz divina, no es algo. No es algo que se pueda agarrar. Pero para llegar de esa luz aquí se generan energías distintas. Energías sutiles, espiritual o energía vital. La energía espiritual, la energía espiritual es una energía muy sutil, muy potente. Es la que se llamaría en Reiki Rei. Es la energía universal, la energía del espíritu. Y la energía vital es mucho más densa. Y esa energía vital tiene diferentes cualidades. No todas son iguales. Por eso hay gente que dice que tiene diferentes colores. Antes yo he dicho el pranayin, pranayan. Pero son como diferentes frecuencias que tiene esa energía vital. Entonces, es, por un lado, la sanación es que esta parte de aquí recuerde que es luz. Pero por otro lado es que esa luz llegue aquí. Que esa luz divina pueda manifestarse más plenamente aquí, que no tenga obstáculos. Es como el despertar o la toma de conciencia. En un lado está que nosotros podamos alcanzar ese estado de conciencia pleno, luminoso, sintiendo el espíritu en todas las cosas. Pero por otro lado es que ese espíritu se pueda manifestar aquí. La sanación actúa en esos canales intermedios que impiden ese estado. Y puedes trabajar esa sanación desde un plano mucho más físico o desde un plano más sutil. Las sanaciones que hemos dicho hasta ahora son sanaciones donde nos centramos en ese aspecto luminoso, divino, místico. Pero ahora vamos a centrarnos en esas energías que están entre medias. Esas energías que son pranas y están obstaculizadas o rotas, bloqueadas, densas, oscuras. No van bien, no funcionan bien. Entonces la energía no fluye entre esa luz y la materia. En un punto está el espíritu y el espíritu siempre es. Y ese espíritu quiere ser algo. El espíritu siempre existe, pero no existe de una forma tangible. No tiene ojos ni oídos, no tiene forma. Y quiere tener ojos, oídos, quiere tener forma. Entonces el espíritu busca la manera de manifestar esto. Por un lado, nosotros recordamos, tenemos que recordar que somos esa luz, esa inteligencia. Por otro lado, tenemos que desbloquear esos canales, ese camino. El espíritu no tiene estos ojos, ni estos oídos, ni esta boca, pero tiene otros ojos, oídos, boca, que son sin ojos, sin oídos, sin boca, son todo. Son todas las cosas. Cuando trabajamos la sanación por imposición de manos, la sanación energética, estamos moviendo la energía que hay dentro del cuerpo. Y esa energía dentro del cuerpo tiene distintas frecuencias y vibraciones. Puede ser más positiva, más negativa, más densa, más sutil. La energía que une ambas, que es una energía creativa, sensitiva. Está la energía terrestre. Si pones las manos con la palma hacia abajo, mirando hacia el suelo, y pones así las manos hacia abajo, mirando hacia el suelo, y siente la energía que se va formando en tus manos. Y es una energía pesada, que tira hacia abajo. También la sientes en tu peso, como si todo te tirase hacia abajo. Esa es una energía terrestre, fuerte, intensa. Viene bien dársela a una persona cuando tiende a desmayarse o cuando se desvitaliza. Las mujeres conectan mucho con esa energía. Tienen mucha, mucha de esa energía. Y esa energía, de hecho, la tienen más fuerte y la sacan fuera cuando tienen la menstruación, generando que los hombres puedan marearse o sentirse mal al percibirla. Las ceremonias y los trabajos energéticos viene bien apartar a los hombres de las mujeres, sobre todo cuando las mujeres están en la luna, porque su energía terrestre es muy fuerte y esa energía fuerte tira al hombre y lo marea. Esa energía fuerte que tira hacia abajo, que es como esa gravedad, genera una energía contraria hacia arriba, que te dan ganas de moverte y de hacer cosas. Sobre todo se siente debajo del ombligo. Es una vibración, una frecuencia. Esta es la energía vital. Conecta a todos los órganos del cuerpo. La más intensa está en la columna vertebral. Y hay sanadores que solo trabajan en la espalda y en la columna vertebral porque desde ahí puedes acceder a todo a través de la energía vital. Es una energía muy fuerte, muy solar. Luego está la energía vital negativa, una energía fría y contraria. Hay mucha menos cantidad que la energía vital, el chi positivo. Y equilibra el organismo. Ayuda a equilibrar. Luego está la energía celeste, que en el planeta sería como la energía telúrica. Es muy sutil, muy suave.